Hoy, en libertad a los cautivos.
El Papa en una cárcel de Italia.
800 años de Merced.
Retiro de Feta en una cárcel por primera vez.
Entrevista a Elena, voluntaria y más.
Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Declaro mi libertad de las manos del pecado, del que ya no soy esclavo y al pasado quedo atrás. Declaro mi bendición en el nombre de mi Cristo. Fueron rotas las cadenas, por sus llagas sano soy, en su nombre libre soy. Declaro mi libertad de las garras de este mundo.
Libertad a los cautivos. Desde Barcelona, con el padre José María Carot y su equipo.
Ya no soy esclavo y el pasado quedó atrás. Declaro mi bendición en el nombre de mi Cristo. Fueron rotas las cadenas, por sus llagas sano soy. En su nombre libre soy. Yo soy libre en el nombre de Jesús, de los vicios del pasado, de la muerte. Por gracia de mi Señor, ya nadie podrá atarme, porque estoy preso en la cárcel del amor de mi Señor. Libre. Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Declaro mi libertad de las manos del pecado, del que ya no soy esclavo y al pasado quedo atrás. Declaro mi bendición en el nombre de mi Cristo. Fueron rotas las cadenas, por sus llagas sanó.
Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio María. Estamos a 6 de septiembre de 2019. Este es el programa Libertad a los Cautivos. Emitimos desde el Salón de Actos del Centro Penitenciario de Jóvenes de Barcelona, en la Roca del Vallès. Saludamos a todos nuestros amigos presos, a todos nuestros amigos de Radio María, que nos escucha fielmente.
Hoy estamos con vosotros en Madrid, en los controles, Juan. Buenas noches, Juan.
Buenas noches.
Y aquí con vosotros, ante los micrófonos, Miguel, interno de la prisión. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches.
Y también nos acompaña Darwin. Buenas noches, Darwin.
Buenas noches.
Y este que os habla, Mario Azañedo, voluntario de pastoral penitenciaria que llevamos a cabo en la prisión de jóvenes de Barcelona. Estamos aquí para hablaros de la realidad que nosotros vivimos cada vez que vamos a la cárcel.
Ya sabemos que es un punto de vista distinto. No vivimos en la cárcel. No somos profesionales. No tenemos ninguna responsabilidad política o judicial.
Eso quizá nos hace más libre para opinar y para ver las cosas desde la distancia.
Desde la distancia, pero con la cercanía que nos pide el Evangelio de Jesús. Porque Él nos ha dicho, venid, porque estuve en la cárcel y vinisteis a mí.
Todo esto lo llamamos pastoral penitenciaria, una pastoral de justicia y libertad.
Así son los oyentes de Libertad a los Cautivos.
Ave María Purísima, soy Sor Anastasia. Como todos los viernes, para hacerme presente en el programa, saludar a mis hijos espirituales, los presos, que sois mis hijos preferidos. Rezo por vosotros, no tengáis miedo. También quiero deciros que cuando estéis en esa noche oscura, cuando veáis que estáis metidos como en un callejón sin salida, pensar que en Dios está con vosotros, no estáis solo. Cuando estéis en un momento de tranquilidad en vuestra celda, decirle a Papi Dios, Papi, pase lo que pase, que me pase contigo. eso continuamente, repetí eso. En vez de sentir miedo, sentir la confianza. Repetir muchas veces convencidos, papi, Dios, pase lo que me pase contigo. Que no estáis solo, ánimo. Yo desde la clausura os acompaño y rezo por vosotros con vuestros familiares, hijos espirituales, sois mis hijos preferidos. Un abrazo para todos y hasta siempre. Muchas gracias y Dios os bendiga.
Libertad a los cautivos.
Este es el último programa recopilatorio del curso pasado. A partir de la semana próxima, inauguramos nuevo curso. O sea que dentro de 3 días ya podéis hacer llamadas telefónicas o mensajes de voz por WhatsApp.
Hoy también tenemos un programa cargadito. Lo primero de todo, escuchamos las palabras que el Papa Francisco dirigió a los presos en su visita pastoral a la cárcel de Velletri. Fue el Jueves Santo pasado.
El Papa Francisco habla a los presos del mundo. Os saludo a todos y gracias por vuestra acogida. Hace algunos días recibí una hermosa carta de parte de algunos de vosotros que no estarán aquí hoy, pero decían cosas muy bonitas y les agradezco lo que escribieron. En esta oración estoy muy cerca de todos, los que están aquí y los que no están. Hemos escuchado lo que hizo Jesús. Es interesante. El Evangelio dice, sabiendo Jesús que el Padre lo había dejado todo en sus manos, es decir, Jesús tenía todo el poder, todo, y luego empieza a lavarles los pies. Era algo que hacían los esclavos en aquellos tiempos, porque no había asfalto en las calles y la gente, cuando llegaba, tenía polvo en los pies. Cuando se llegaba a una casa de visita o para almorzar, había esclavos que lavaban los pies. Y Jesús hace este gesto, lava los pies. Hace un gesto de esclavo. Él, que tenía todo el poder, Él, que era el Señor, hace el gesto de esclavo. Y luego aconseja a todos, haced este gesto también entre vosotros. En otras palabras, servíos unos a otros. Sed hermanos en el servicio, no en la ambición, como alguien que domina al otro o que pisotea al otro. No. Sed hermanos en el servicio. Necesitas algo, un servicio, te lo hago yo. Esto es fraternidad. La fraternidad es humilde siempre, está al servicio. Y yo haré este gesto. La Iglesia quiere que el obispo lo haga todos los años, una vez al año, al menos el Jueves Santo, para imitar el gesto de Jesús y también para dar buen ejemplo incluso a sí mismo, porque el obispo no es el más importante, pero debe ser el que más sirve. Y cada uno de nosotros debe ser el servidor de los demás. Esta es la regla de Jesús y la regla del Evangelio, la regla del servicio, no del dominio, de hacer el mal, de humillar al otro.
Servicio.
Servicio. Una vez, cuando los apóstoles discutían entre ellos sobre quién es el más importante entre nosotros, Jesús tomó a un niño y dijo: el niño. Si vuestro corazón no es el corazón de un niño, no seréis mis discípulos. Corazón de niño, sencillo, humilde, pero servidor. Y añade algo interesante que podemos vincular con este gesto de hoy. Dice: tened cuidado, los líderes de las naciones dominan, pero entre vosotros no debe ser así. El más grande debe servir al más pequeño. El que se siente más grande debe ser servidor. También todos nosotros debemos ser servidores. Es cierto que en la vida hay problemas, discutimos entre nosotros, pero esto debe ser algo que pase, algo pasajero, porque en nuestros corazones siempre debe haber para servir al otro, para estar al servicio de los otros. Y que este gesto que hago hoy sea para todos nosotros un gesto que nos ayude a ser más servidores unos de otros, más amigos, más hermanos en el servicio. Con estos sentimientos continuamos la celebración con el lavatorio de los pies.
Con la lavanda dei piedi.
El 2018, la Orden de la Merced celebró sus 800 cumpleaños. Nuestro programa lo recordó varias veces y acudió al simposio de pastoral mercedaria para conocer un poco más de esta orden religiosa cuyo carisma es la libertad.
El capellán de la cárcel de Brians 1 y director del hogar mercedario de Barcelona, padre Jesús Bell, nos concedió la siguiente entrevista.
La entrevista.
Me sentí libre dentro de la prisión, sí.
En total 23, en esta última 10 años y medio.
Asociación para la Reinserción de Dones, forma de fundación.
De Zaragoza estuve 7 años, torrero, y ahora...
Conversaciones con presos, capellanes, voluntarios, miembros de asociaciones y todo lo relacionado con la pastoral penitenciaria. La entrevista.
Una cárcel que tiene una historia lamentable. Los últimos.
Dar a conocer lo que hay más allá de lo que la gente
que
cree.
Que les promete construyendo más cárceles y no les preocupa saber más.
Estás escuchando Libertad a los Cautivos.
Buenas noches, Padre Jesús.
Muy buenas noches.
Has participado en el simposio 800 años de Merced. Nos gustaría que fueras, pues eso, nuestro cronista del pasado fin de semana. Saber qué se hizo allí. Por ejemplo, el viernes 19 fue la inauguración en la Universidad Católica de Valencia. Sabemos de autoridades presentes, Monseñor Antonio Cañizares, Cardenal Arzobispo de Valencia, también la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y el rector de la Universidad Católica de Valencia, señor José Manuel Pagán, y el padre provincial de la Merced de Aragón, padre José Juan Galve. ¿Qué destacarías de aquellas intervenciones y también de la ponencia inaugural del padre Florencio Rosselló?
El simposio, en líneas generales, fue una sorpresa agradable para todos. Ya nos habían prometido que iba a ser muy bueno, pero no nos imaginábamos que sería tan bueno desde el principio. Ese primer día, ¿verdad?, las personas que acompañaron desde la mesa principal introdujeron un poquito lo que iba a ser todo el simposio, una especie de escaparate para comprender la acción liberadora de la Orden de la Merced, no solo en la historia de los 800 años, sino también en el momento actual. Y eso, incluso para los mercedarios, fue motivo de buenos descubrimientos. Bueno, decir que en realidad no pudo acompañarnos finalmente por problemas mayores el rector de la universidad, el señor José Manuel Pagán, y sí lo hizo la excelentísima señora Beatriz de Arcos, que era la vicerrectora para alumnos y acción social. En la ponencia inaugural, después de los saludos muy interesantes también, pero por razones de brevedad me voy a referir directamente a la ponencia que la dio el padre Florencio Rosselló, que es el director de la pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal. Fue un repaso por la historia de la Merced, desde sus orígenes, en su proyecto liberador, desde el descubrimiento del sufrimiento humano que hace Pedro Nolasco, desde el mandato, vamos a decirlo así, de la Virgen, de la fundación de la Orden, y cómo el ser humano, en todo su sufrimiento y su dolor, pasa a ser el objetivo principal de los mercedarios, porque en él ven a Cristo, al Cristo sufriente. Después también el padre Florencio dio un salto al momento actual, destacando que, bueno, que la Merced sigue haciéndose presente en las situaciones de marginación, de pobreza y de nuevas esclavitudes a nivel del mundo. Hizo también una referencia a la provincia nuestra, que es la provincia de Aragón, diciendo que en nuestra provincia, pues hace ya muchos años que se dio esa opción más preferencial por la pastoral penitenciaria desde sus áreas y sus ámbitos, o sea, en sus áreas religiosa, social y jurídica, y en el ámbito de la prevención de la cárcel y de la reinserción. Hizo referencia a los padres Bienvenido Laoz como el gran pionero de esta nueva opción, y también al padre José Sesma como el consolidador de ese camino. Y bueno, pues fue sin duda para todos una invitación a un compromiso cada vez mayor en esta área. Y eso pues también entendiendo que no queda reducida la Merced solo a ese camino, sino que en el simposio se vieron muchos más caminos.
La mesa redonda de aquella tarde era sobre el carisma mercedario y los derechos humanos. ¿En qué consistió?
Bueno, pues como decía antes, ¿verdad? Ciertamente que la pastora penitenciaria abre nuevos caminos también, porque se producen nuevas esclavitudes, y en la tarde esa mesa redonda nos permitió descubrir las esclavitudes modernas. Fíjate que escuchamos al padre Luis Callejas hablarnos sobre las migraciones y los hogares para refugiados e inmigrantes que funcionan en Madrid, la provincia de Castilla. También el padre Dionisio Báez vino desde Guatemala con todo el tema de la trata de personas, la esclavitud a la que se somete a, sobre todo, muchachas y niños, esclavitud de trabajo laboral y esclavitud sexual, y también el hogar que tienen allá para acoger a estas muchachas que son liberadas de esa esclavitud moderna que tanto daño está haciendo y que se está descubriendo ahora como tan destructiva. Y también pues tuvimos al padre José Antonio Marzo, que vino desde Mozambique y nos habló de ese proyecto que ya está funcionando sobre las personas albinas, que fíjate, yo eso no lo sabía, que son muy marginadas en su país, las personas albinas. Entonces tienen talleres ocupacionales, talleres médicos y formativos para que ellos puedan también valerse por sí mismos en la vida. Y luego finalmente tuvimos ahí a un representante de la ONG Open Arms, Maximiliano Perinetti se llamaba. Era un voluntario que nos explicó sobre el nacimiento y el trabajo que hacía esta ONG rescatando a los inmigrantes que naufragan en el mar Mediterráneo. Fue verdaderamente interesante.
Ya nos marchamos al sábado por la mañana, donde José Luis Segovia Bernabé, abogado, sacerdote y vicario episcopal de Madrid, habla sobre una justicia más justa, logros y obstáculos. De José Luis habría que decir todo, ¿no? Pero por lo menos unos puntos que convendría recordar o destacar.
Por resumir mucho, diría que prácticamente todo se enfocó a que profundizásemos en la necesidad de implorar una justicia restaurativa, que se pase de esa justicia que solo busca castigar, punitiva, que es la más facilona, ¿verdad?, y la que arrincona más a las personas y las olvida, por una justicia restaurativa que realmente repare a la persona y a la víctima, y que es un poquito más lenta, pero que lo que hace es humanizar más a todos. Entonces yo lo resumiría en eso, ¿verdad? En incidir mucho más y en implorar mucho más esa justicia restaurativa.
Estamos hablando con el padre Jesús Bel Gaudó. Él es el director del Hogar Mercedario y estuvo presente en el simposium sobre los 800 años de la Merced. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos.
Por que os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicisteis.
Del Evangelio de Mateo, capítulo 25. Estás escuchando Libertad a los Cautivos, el programa de la noche de los viernes en Radio María.
Reanudamos nuestra conversación con el padre Jesús Belgaudó. Él es mercedario, director del Hogar Mercedario, de aquí, desde donde emitimos, y nos cuenta cómo fue el desarrollo del simposio 800 años de Merced. Después hubo una mesa redonda sobre las medidas privativas de libertad. Allí había, por así decirlo, grandes y reconocidos espadas. Dinos algo de aquella mesa.
Ya digo, a cada actividad mejor, ¿verdad? Esa mesa no solamente se dio, sino que se alargó casi por una hora más. No nos queríamos ir de la sala.
Madre mía.
Sí, porque la verdad es que fue muy interesante. Allá tuvimos Puerto Solar, una jurista de instituciones penitenciarias muy reconocida y que apunta mucho en esta dirección de la justicia restaurativa y lucha por ella. Tuvimos también a un responsable de la pastoral penitenciaria de Guatemala y tuvimos a un abogado y voluntario en mediación del Centro Penitenciario de Valencia. Y vimos cómo esa justicia restaurativa no es solamente un sueño y desde luego no es una utopía. Basta que la gente se ponga a hacer cosas y las cosas salen, ¿verdad? Pero claro, falta mucha más gente entregada a esto. Sin duda que estas personas que nos expusieron esa misma mesa redonda nos ayudaron a que nosotros mismos tomemos mucha más conciencia de esa necesidad.
También se habló sobre la familia y la prevención de la delincuencia. Esto creo que fue el sábado por la tarde.
Sí, sí, ciertamente.
Un telegrama de eso.
La familia es imprescindible. Todavía es imprescindible para muchas cosas, ¿verdad? Pero en lo que es la restauración, ¿verdad? Sobre todo la prevención de la delincuencia es un trabajo que no se puede despreciar. Y por eso la pastoral educativa apunta tanto también a trabajar con la familia, ¿verdad? Con los padres, con las madres, con los representantes de los menores. Porque muchos de los problemas que se encuentran en la cárcel empezaron en el seno de la familia. Entonces, esta charla que tuvimos, desde la perspectiva de un fiscal de vigilancia penitenciaria, que es una perspectiva que para nosotros era nueva, porque de ese tema nos han hablado cualquier cantidad de personas. Pero esta persona, esta ponente, doña María Leonor Planelles, desde la perspectiva de la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria, hizo una exposición realmente interesantísima, ¿verdad? Y también nos ayuda a entender que cuando hay familia es más fácil la recuperación y la reinserción.
Ya el domingo, en el monasterio del Puig, tú mismo, Jesús, intervenías en una mesa redonda, la vivienda y el trabajo como herramientas de normalización social. ¿En qué consistía tu intervención y también las del resto de la mesa redonda?
La última intervención, en esa participé yo como director del Hogar Mercedario, también estaba Salvador Busquets, que es el director de Cáritas de Barcelona, Mariona Ballester, que es la directora del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria de Alicante, y Elena Alfaro, que es una representante de la Fundación Ared de Barcelona. Bueno, pues precisamente lo que se hacía era redundar en la charla del día anterior de familia. Todo tuvo una secuencia muy interesante, muy bonita. O sea, nosotros ponemos la familia, bueno, o sea, para el que no la tiene. Porque claro, quien tiene familia tiene ese soporte, pero ¿y el que no tiene familia? ¿Y el que se ha quedado sin vivienda? El que no tiene ni vínculos ni puntos de referencia. Bueno, pues ahí es donde entramos también los que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Y más que se tienen que dedicar a esto. Y que nosotros podemos aportar ese ambiente de familia y podemos también dar ese apoyo para el trabajo y para que la persona sane sus heridas, se afiance como persona y salga adelante y se reinserte en la sociedad.
Y ya para concluir, ¿alguna cosa que quieras añadir?
Bueno, yo me siento muy feliz de haber participado en este simposio y bueno, pues simplemente animar a todas las personas que escuchan este programa a que se comprometan también en esa justicia restaurativa y entre todos ayudemos a que las personas tengan una opción para levantarse y seguir y salir adelante.
Padre Jesús Bel Gaudó, mercedario, director del Hogar Mercedario de Barcelona, desde donde emitimos. Muchísimas gracias por tus palabras y por tu intervención. Buenas noches.
Muy bien, gracias a todos vosotros y buenas noches también.
Siente que creces al servir, que los demás renacen tú con ellos al fin.
Cristo nos ha liberado para que seamos libres. De la carta a los Gálatas.
Siente que creces al servir, que los demás renacen tú con ellos al
fin. Gracias por estar ahí. Entre todos hacemos Libertad a los Cautivos en Radio María.
El acontecimiento más importante que hubo este año en la cárcel de jóvenes fue la celebración del primer retiro EFETA en una cárcel. Creemos que también fue la primera vez en el mundo que esto se hace.
Después del retiro tuvimos oportunidad de hablar con algunos de los presos que participaron, saber sus impresiones, sus expectativas y que nos contaran algunas vivencias. Aquí los tenemos.
¿Qué ha supuesto para ti la experiencia EFETA?
Pues para mí me gustaría decir que ha supuesto un cambio, pero bueno, en realidad ha supuesto dar un pasito más hacia la persona que me gustaría ser más adelante.
Para mí ha supuesto, después de tanto tiempo, poder reencontrar mi fe con Dios, porque la había perdido totalmente. Sentía que Dios me había abandonado y después de este retiro sé que Dios siempre ha estado ahí conmigo, me ha estado guiando.
Bueno, para mí ha supuesto que Dios siempre ha estado conmigo, en que momentos yo pensaba que Él no, que me había abandonado, pero después de este retiro me he dado cuenta que Él nunca me ha abandonado, que siempre ha estado conmigo, ayudándome, siempre poniéndome a personas delante de mí, ¿no? Para que me diera cuenta que Él siempre ha estado ahí.
De los momentos vividos, ¿cuál ha sido el más importante?
Pues la sorpresa emocional que hemos recibido de un ejercicio cuyo nombre no puedo decir, pero ha sido una experiencia súper bonita que me ha hecho abrir el corazón y me ha hecho llorar, algo que no había hecho en todo el fin de semana, y gracias a eso pude liberarme y abrir un poco más mi corazón.
Uno de los momentos más impactantes para mí fue los testimonios. ¿Por qué? Porque los servidores, a pesar que no nos conocíamos mucho, fueron capaces de abrir su corazón, lo cual para mí es muy difícil porque yo tengo demasiada desconfianza y eso me motivó a abrir el mío.
Bueno, para mí fueron también los testimonios, porque una de las personas es la que estimo mucho y la quiero, y la cual agradezco mucho por abrir su corazón, y así me enseñó que a pesar de todo, Dios está con nosotros.
Cuéntanos algo personal que hayas vivido.
Que hacía un año que no comía Burger King. Bueno, para mí, aparte del Burger King, sería todo el cariño y el amor que no solo yo, sino todos mis compañeros recibimos por parte de todas las personas que hicieron posible EFETA.
Bueno, para mí una experiencia íntima que he vivido ahí fue al poder confesarme, ya que hace años que no lo hacía. Y en el momento que me confesé, me sentí mal, un poco, algo libre, ¿no? Algo que tenía un nudo en el corazón, que eso a nadie se lo había comentado, nada. Y ese momento cuando estuve con el padre ahí, me confesé y me senté más libre, más tranquilo ya, nada más.
Pues para mí fue que después de mucho tiempo pude abrir mi corazón, lo cual yo me había cerrado totalmente. Y esta experiencia me sirvió que, a pesar de todo, Dios estaba conmigo y que me está apoyando en todo momento, y pude abrir totalmente mi corazón a Dios.
También yo quería agradecerle al padre, José María, y a todos los servidores que hicieron posible este retiro. Y que le agradezco mucho porque este fin de semana fue un día especial para mí. Fue muy maravilloso, como le digo, y nunca me voy a cansar de repetirlo. Que fue increíble, increíble encontrar, estar más cerca de Dios. Gracias.
Para mí, el retiro de FETA ha supuesto descubrir una forma de evangelización única y que es lo mejor de lo mejor. Realmente, en estos 22 años que llevo en la cárcel, es lo mejor que he visto y que he experimentado con los muchachos.
De los momentos vividos, ¿cuál ha sido el más importante?
Es imposible decir, porque no había una hora donde todo el corazón se ponía a 2000 por hora, pero sí que puedo decir, ya que aquí hay uno de ellos que ha hablado hasta ahora, que ha estado hablando, que el primer momento impactante fue hacerle abrir los ojos a uno de ellos, y en ese momento nos dimos un abrazo como hacía mucho tiempo que yo no recibía y me imagino que él no daba. Algo personal, pues ver cómo el Espíritu de Dios se derramaba en aquella sala donde el perdón fluía por todas partes.
Y padre, yo hice una pregunta. ¿Y qué mensaje nos darías a nosotros, todos tus chicos y a las personas que están afuera escuchándote?
El mensaje para vosotros es preocupante. Me queda la preocupación y la confianza nuevamente en el Señor. Preocupante porque del Monte Tabor habéis pasado casi a un calvario nuevamente. Y nos gustaría seguir apoyándoos en todo momento. Y estamos calentando las cabezas constantemente para ver de qué forma este FETA se va a llegar hasta los módulos, hasta la fila del economato o hasta el polideportivo. Y para los que nos están escuchando, si son presos, especialmente decir que sí que merece la pena. Si os escucháis una invitación para hacer Emaús o para hacer FETA, nunca jamás la rechacéis. Es lo mejor que os puede pasar en la prisión.
Cristo, tu cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo que hoy en temores. Tú eres camino, eres verdad, eres la vida. Suenan tambores al escucharte. Oigo las voces de aquellos hombres que tienen hambre. No tengo miedo de la libertad. No tengo miedo, Señor, de la vida. Me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz y mi andar. Y yo alzaré la cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud. Tu triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz para que vean tu rostro. valientes que quieran seguir tu caminar. Santa María, me acojo a tu amor, pido tu fuego que arde de ruegos hoy por tus hijos. Virgen María, rosa del cielo, oye mi canto. Alzaré alto la cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud. Tu triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz para que vean tu rostro, Jesús. Hombres con sed, hombres valientes que quieran seguir tu caminar.
La cárcel es una realidad que siempre se va descubriendo, sobre todo para quien la observa desde fuera, también para los voluntarios.
Antes de entrar en la cárcel, tienes una idea, normalmente falsa. Luego entras y descubres cosas insospechadas. Pasa el tiempo y cuando llevas más de 100 entradas, ves cómo la visión ha cambiado mucho, muchísimo.
Por eso hablamos con Elena. La conversación fue de lo más provechosa e instructiva, también para los nuevos voluntarios. Os dejamos con un poquito del corazón de Elena, voluntaria de esta cárcel de jóvenes.
Ella ya estuvo con nosotros hace un año y nos contó cómo fue su experiencia de entrar en la cárcel como voluntaria. Ahora, ha pasado ya la etapa de iniciación. Por su compromiso con los presos, ya son más de 150 entradas acumuladas en su voluntariado. Madre de 3 maravillosos hijos, abogada de derecho civil, comprometida con la iglesia y con la evangelización, cabeza fría, que encierra un corazón ardiente y sensible. Es Elena, María Elena Lucena Cuerda, y con ella vamos a hablar.
La entrevista.
Me sentí libre dentro de la prisión, sí.
En total 23, en esta última 10 años y medio.
Asociación para la Reinserción de Donas, forma de fundación.
De Zaragoza estuve 7 años, Torrero, y ahora...
Conversaciones con presos, capellanes, voluntarios, miembros de asociaciones y todo lo relacionado con la pastoral penitenciaria. La entrevista.
Una cárcel que tiene una historia lamentable. Los últimos.
Dar a conocer lo que hay más allá de lo que la gente cree.
Que les prometen construyendo más cárceles y no les preocupa saber más.
Estás escuchando Libertad a los Cautivos.
Buenas noches, Elena.
Buenas noches, padre.
Tú fuiste la madrina de Antonio en EFETA y ahora Antonio es tu padrino en el estreno por segunda vez de radio, ¿no?
Así es, así es.
¿Quién está más nervioso?
Yo estoy emocionada de tenerlo aquí conmigo. Para mí es un regalazo hoy, ver su sonrisa todo el rato.
Bueno, hasta hace unos días recordabas que era, bueno, que era tu primer aniversario como voluntaria de la cárcel. Claro, a un promedio de 2 visitas por semana, y a veces 3, más el retiro de EFETA, viernes, sábado y domingo íntegramente, podemos decir que ya son más de 150 veces las que has venido a la prisión. Recuérdanos cómo entraste la primera vez y dinos cómo entras ahora.
A ver, la primera vez que entré iba con ilusión, pero iba con una retahíla de consejos de mi familia, de que tuviera cuidado, de que cómo me iba a ir a una prisión, que allí lo que había eran presos. que si estaba loca, que si me lo había pensado bien, que por favor, que no estuviera con ninguna sola, que tuviera cuidado con quién hablaba. Y bueno, y la verdad es que bueno, yo ya me obsesioné, digo, a ver dónde voy, a ver si lo estoy haciendo bien. Y bueno, y al final, pues entro en prisión y empiezo desde el primer día a sentir cariño, pero sobre todo me di cuenta que allí no había presos, que allí había, lo que había son personas, chicos jóvenes, como todos los que podemos ver en la calle, y buenas personas, muy buenas personas, que por un momento dado y por un hecho en concreto están allí dentro, pero son personas como nosotros. Por lo tanto, ya la palabra presos para mí ya no existe, y ya pues, lo que existe son mis niños y mis y personas como nosotros.
Y ahora, después de esta experiencia ya de tantas veces de entrar a la prisión, ¿qué te gustaría, por ejemplo, gritar en las plazas a plena voz, o gritar en las iglesias, o gritar en los campos de fútbol sobre lo que es la cárcel?
Pues que son personas y que nos necesitan, que necesitan nuestro cariño, un abrazo nuestro, para ellos es un regalazo, y nos necesitan fuera también, no solo dentro. Necesitan que fuera nos movilicemos, porque la cárcel no es lo que pensamos. En la cárcel hay personas con un corazón enorme y nos olvidamos de ellos. Y la cárcel al final no es lo que pensamos, en la cárcel no se está tan bien como se cree. En la cárcel se está muy mal, se sufre mucho, los días se hacen muy largos. Y eso no somos conscientes, de verdad, que eso hay que cambiarlo. Hay que cambiar el trato de muchas personas dentro y hacer grandes personas. Mientras estén dentro, hacer grandes personas para cuando salgan sean personas nuevas.
Tú, de profesión, eres abogada de derecho civil y ejerces como tal.
Sí, así es.
Y en este tiempo también has observado cómo trabajan tus colegas de derecho penal. ¿Qué les dirías si tuvieras delante de ti un foro de abogados penalistas y de abogados de oficio, de abogados de pago? Tuvieras delante a todos ellos y dispuestos a escucharte. ¿Qué les dirías?
Pues que o dejan de ser abogados, hay dos opciones. O son abogados de seres humanos, o dejan de ser abogados, y que sean abogados y que traten a los chicos, que son a los que yo trato normalmente, pero hablo en general, a chicos, mujeres y hombres, como seres humanos que nos necesitan, que han cometido un error, pero que ellos se arrepienten, y que no porque estén presos y porque la ley mande una serie de normas sean tan estrictas, sino que luchen por ellos y por su libertad, y que se traten de tú a tú, y que vayan a visitarlos, que están totalmente olvidados, que no van, que hay juicios en que no conocen ni a su abogado cuando llega el día del juicio, que no saben la pena que van a pedir. Sí. Entonces yo le pido a mis compañeros que por favor que vayan a las prisiones, que está lejos, da igual, pero para ellos es importantísimo que su abogado muestre que les preocupan y que van a hacer lo máximo por su libertad o por la pena mejor para ellos.
Ahora te pedimos que entres en la cárcel con tu imaginación, que pienses en caras concretas, en personas y vidas con una historia, y dinos tres deseos con nombres propios.
Bueno, con nombres, en principio, deseo a todos los que están allí dentro que se les pase el tiempo rápido, que que aquí fuera estamos esperándolo a muchos de ellos y que no nos olvidamos de ellos. Yo ahora me viene a la cabeza, pues, Kenny, por ejemplo, que está a punto de salir de permiso y ha sido un regalo tanto para él como para nosotros el que pueda salir. Así que le esperamos con los brazos abiertos el día ese que llegue de 3 días de permiso. Va a ser un regalazo. Pienso en Darwin, que tiene un tiempo de pena todavía largo y que, bueno, pues no tiene permisos ni nada, pues que, bueno, que se le pase el tiempo rápido. Pienso en Paolo y Wilmer, que están esperando permisos para salir, que ojalá les llegue pronto, que no pierdan la esperanza, que saldrán y el tiempo ha pasado rápido. Y también ahora pienso en Miguel y en Vanderson, que tienen pronto los juicios, que no conocen a sus abogados y que los conocieron el día del aeropuerto, bueno, el día que lo detuvieron y lo metieron en prisión. Y que, bueno, se acerca la fecha del juicio, no saben ni qué pena van a pedir su abogado, ni quién es su abogado, ni si es hombre, si es mujer, ni nada. Y me acuerdo de ellos y la incertidumbre que ahora tienen y bueno, pues que ojalá les salga bien esos dos juicios que están pendientes y próximos.
Uh-huh. A lo largo de este año has tenido experiencias hermosas y momentos también que quieres olvidar, pero que no puedes. Dinos tres momentos que quieres olvidar.
Bueno, ahora me viene a la cabeza, he ido a varios juicios de los chicos que están en prisión y no se me olvidarán los dos primeros que fui. Fue durísimo ver cómo chicos que yo quiero, chicos que no, para mí no son presos, sino son chicos como pueden ser mis hijos, jóvenes que han cometido un error, y cómo llegaron a esas salas de la audiencia esposados. Yo creo que diría hasta un poco avergonzados al vernos, al verme, y cómo se ponen delante de la magistrada o magistrado, cómo se dirige su abogado a ellos y se presenta, porque no se conocen, le dice la pena que va a pedir, y si se conforma, estos chicos dicen que sí, porque ante una conformidad, pues ellos creen que es la mejor pena.
Y no tienen idea.
Y se conforman. Y bueno, como el juicio es un procedimiento que dura 3 minutos escaso, todos se conforman, todo el juez le dice si se conforma, se encuentra enfrente a un preso que hay veces que no entiende ni el idioma, y dice que sí, que se conforma, y yo no voy a un preso, yo veo a una persona que tiene un corazón y que está arrepentida y es tratado como un gran delincuente por un pequeño delito. Eso no se me puede olvidar. No se me olvida tampoco cuando llegas a lo mejor a prisión y por una pequeña tontería de nada nos dicen que le han abierto un parte y que están en aislamiento. Y no están en aislamiento por un día ni por dos. Pueden estar en aislamiento por 3 meses o por un mes. Y es difícil acceder a ellos. Y, por supuesto, eso no se puede rebatir, ni se puede justificar, ni nada, pero están allí. No le ha sido fácil, a lo mejor, caer en esa tentación o en esa provocación. Y están ahí, aislados del mundo y pasando las horas. Y para mí eso me supera. Y la verdad es que cada vez que entro y pregunto si hay alguien en aislamiento, me vengo abajo. Y luego, para mí, cada vez que los dejo allí, las veces que voy los dejo y se cierran las puertas, se me parte el alma.
Ella es María Elena Lucena Cuerda, Elena para todos los presos. Y estamos hablando, después de su experiencia ya, de más de 150 veces que ha entrado en la prisión y que Dios quiera que sean muchas más. Nos has hablado de tres momentos que quisieras olvidar, pero que no puedes. Pero ahora dinos tres momentos para recordar y agradecer.
Yo todavía no recuerdo porque voy a seguir yendo, pero los abrazos que me dan los chicos cada vez que voy, eso no. Mis hijos me abrazan, pero el abrazo que me dan ellos es inmenso, fuerte, se agarran a ti, se aferran a ti, y no es fácil, pero te abrazas y podrías estar abrazada a ellos un buen rato. Y mira que hay veces que no debemos hacerlo, pero bueno, tengo que reconocer que cuando te sonríen, esa sonrisa cuando llegas y se vienen contigo a la actividad, eso no está pagado con nada. Y bueno, tengo que recordar el retiro de FETA, que fue un regalo, no solo para nosotros, sino también para ellos, porque muchos de ellos, la mayoría, encontraron el perdón de Dios allí y se notaba en sus ojos, en su evolución y cómo han cambiado su forma de vivir en prisión. Y tienen unos corazones inmensos, pero ahora lo tienen más porque está lleno del amor de Dios. Y nosotros estamos pues allí esperando que llegue el día, yo personalmente esperando a que llegue el día para el martes, el viernes, para ir a verlos y abrazarlos, y si tienen algún problema que me digan, y si no, pues a charlar, y si no, a hacer la actividad, lo que toque, pero deseando verlos.
Bueno, y en medio de todo esto, Dios.
Sí, Dios ha estado siempre con ellos, ellos no eran conscientes. Dios nos pide que vayamos a verlos y cuando hicimos EFETA, a raíz de EFETA, y EFETA se hizo en marzo, pero estamos en julio, vimos cómo Dios actuó, pero de una forma brutal, cómo ellos se encontraron perdonados por Dios y cómo ellos mismos se perdonaron a sí mismos. Dios estaba deseando entrar en prisión y Dios entró dando regalazos a tope. Y yo tengo aquí a Antonio a mi lado, sentado. Yo fui ahijada de madrina de él y lo recuerdo ese fin de semana. Él siempre sonríe, pero ese fin de semana sonreía, se le iluminaban los ojos, te abrazaba como siempre, pero más, y te dabas cuenta de que Dios, que quien te miraba no era Antonio, sino era Dios. Y yo, para mí, solo le puedo dar gracias a Dios por este voluntariado y por todos los regalos que le hace a los chicos que ahora empiezan a darse cuenta.
Uh-huh. Oye, Antonio, si quieres le puedes preguntar alguna cosa, ya que te ha citado.
Bueno,
pero acércate al micrófono.
Alguna cosa, pues sí. Vas a durar muchos años yendo, ¿no?
No, yo le pido de verdad a Dios, y parece una tontería, que me dé salud para poder ir, porque me encanta ir y veros allí dentro y se me pasa el tiempo volando. Y ahora a ti te voy a ver menos, gracias a Dios, pero te veré fuera. Y bueno, ya sabes que dentro nos tenías para lo que quisieras, pero fuera también nos sigues teniendo. Así que bueno, ya somos una familia. Los que están dentro son familia, aunque están dentro. Y los que vais saliendo, pues ya salís siendo familia nuestra.
Este es el programa Libertad a los Cautivos de Radio María.
Y el tiempo del programa de hoy se nos está acabando. Sabéis que Radio María continúa emitiendo toda la noche.
Una vez más te queremos decir que has elegido la mejor sintonía, al menos la que más te conviene, Radio María.
El próximo viernes, día 13, Dios mediante, nos tendréis aquí de nuevo. Ya entraremos en directo con las llamadas recibidas durante la semana y los mensajes de voz de WhatsApp.
Para escribir al programa, todos, especialmente vosotros que estáis presos, lo podéis hacer a RM Libertad a los Cautivos, Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid. Y nuestro correo electrónico es libertadalocautivos@radiomaria.es. En Facebook estamos en facebook.com/libertad.rmaria. Y el teléfono del programa es 91-005-94-19. Este para llamadas en directo. Y para WhatsApp es el 64-67-45-109.
Queridos amigos, queridas amigas de Radio María, os lo repetimos una vez más.
Creemos que otra cárcel es posible y creemos que la justicia restaurativa es el mejor camino para la rehabilitación.
Ya sabéis, seamos todos la voz de los sin voz. Buenas noches y que el Señor os bendiga.
Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Declaro mi libertad de las manos del pecado, del que ya no soy esclavo y al pasado quedo atrás.
Declaro mi... Así concluye Libertad a los Cautivos, emitido desde Barcelona con el padre José María Carot y su equipo.
En su nombre libre soy. Declaro mi libertad de las garras de este mundo, de las aguas del profundo mar. Declaro mi libertad de las manos del pecado, del que ya no soy esclavo y el pasado.